Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, días de muchas turbulencias en el transporte aéreo en Europa. Primero, por supuesto, por la situación en Ucrania, con la tensión por las nubes ante la posibilidad de que se produzca una invasión por parte de Rusia, un conflicto que, de desatarse finalmente y a gran escala, como temen los países occidentales, puede ser de hecho cuestión de horas, tendría sin duda un impacto significativo en el sector del transporte aéreo. Y para muestra, no hay más que ver algunos de los movimientos de estos últimos días. Uno es la llegada a España al aeropuerto de Castellón de varios aviones de la compañía Ukraine International para evitar que puedan sufrir daños si se desata un conflicto que muchos temen. Otra señal es la de todas las compañías aéreas de Europa que han suspendido sus vuelos hacia y desde Ucrania, como Lufthansa o KLM, muestras indudables del impacto que este conflicto puede conllevar específicamente para el sector. Esas son las turbulencias que más preocupan, sin duda. Otras, estas son afortunadamente pasajeras, son las que provocó la tormenta Eunice en países como Alemania, Reino Unido o Polonia, entre otras cosas con fuertes vientos que dejaron escenas espectaculares en aeropuertos como el de Heathrow en Londres, con las tripulaciones sudando tinta para operar con seguridad en un entorno meteorológico muy desafiante. Operaciones que han catapultado a la fama a Jerry Dyer, creador de Big Jet TV, que estos días ha concitado el interés de hasta la BBC por sus retransmisiones en directo de los aterrizajes y las frustradas en jornadas de mucho viento en el aeropuerto londinense, todo ello con su estilo inconfundible.
Easy, easy, easy. Go on, son. Oh, okay, tippy toe. Is it too cold? Yeah! Big swing, man. Wow!
Y hoy en Aerovía, una entrevista en profundidad que teníamos pendiente desde hace algunas semanas, en concreto desde inicios de diciembre, que es cuando se conoció la reelección de Óscar Sanguino al frente del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Con él vamos a charlar enseguida sobre muchos temas que afectan al colectivo de pilotos. Y en el tramo final repasaremos con Daniel Martínez Garbuno, con nuestro productor, dos asuntos que han centrado parte de la actualidad aeronáutica estos últimos días. Por un lado, el Singapore Air Show, y por otro, la repentina dimisión de Steve Dixon, el máximo responsable de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo, el número 69 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aerovíapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aerovíapodcast.
Escuchas Aerovía.
Volvemos al formato habitual. Después de ese doble capítulo especial que dedicamos a la industria de la simulación aérea, regresamos a la normalidad, y eso en Aerovía implica fijar nuestra atención en la actualidad del transporte aéreo. De las últimas semanas nos había quedado pendiente hablar sobre el SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, que como saben celebró elecciones a finales del año pasado, en las que revalidó su cargo nuestro invitado en esta ocasión. Saludamos al presidente del SEPLA, Óscar Sanguino. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado de saludarte, Óscar. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si todavía es pertinente a estas alturas, han pasado ya algunas semanas, felicitarte por la victoria electoral. En todo caso, 56% aproximadamente de los votos. ¿Qué lectura haces de ese resultado, Óscar?
Pues mira, la lectura que podemos, la que más nos llama la atención ha sido la participación. Ha sido la vez que el sindicato ha recibido más votación. Y eso es de agradecer porque significa que los pilotos, nuestros compañeros, participan y les interesa el devenir del sindicato, con lo cual demuestra que nuestro sindicato está cada día más vivo. Uh-huh. Y obviamente, al haber sido elegido, agradecerte las felicitaciones, pero ya es momento de estar trabajando y como lo estamos haciendo a tope. estamos ya en la primera línea.
No sé si de esa participación alta, que fue del 40%, que puede parecer, claro, analizadas participaciones de otros procesos electorales que cualquiera pueda tener en mente, pues igual 40% no llama la atención por ser especialmente alto. Es verdad que en este tipo de elecciones no participa mucho, en este caso, la masa de votantes, pero 40%, no sé si eso tiene que ver con que hayan participado, por ejemplo, miembros de otras compañías aéreas que en ocasiones estaban más en un segundo plano. ¿Tenéis ese dato desagregado? ¿Sabéis más o menos cuánta gente ha participado de cada sección sindical?
Se está haciendo un estudio, pero fundamentalmente lo que es significativo es que en anteriores procesos no ha votado, solía votar el 20%. Duplicar, doblar el número de participantes significa que algo estamos haciendo, y ha sido el acceso al voto electrónico. Ha facilitado la participación. Ahora, uh-huh, con todas las garantías y la seguridad de emitir los votos desde tu propio móvil, significa que es más fácil votar, con lo cual poco a poco estamos llegando al afiliado, al piloto, uh-huh, y eso es importante. No es tan importante que qué compañías o quién ha votado, sino el número en general, ¿no? Y eso nos da un respaldo para seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Miquel, es importante.
¿Cómo es una campaña electoral para presidir la mesa rectora de SEPLA, Óscar? Porque no habíamos leído mucho en los últimos meses. De repente se activó todo, incluso llegó a la prensa generalista. Leímos algún titular que hablaba de alta tensión. ¿A qué crees que se debe un poco eso? Y digamos, ¿cómo transcurre esa campaña? Que aquí es verdad que en Aerovía estuvisteis representadas las dos candidaturas porque os pedimos un audio para que pudierais trasladar vuestro mensaje a nuestros oyentes, en este caso a los pilotos. Pero ¿cómo transcurre una campaña electoral en este caso?
Pues mira, fíjate, yo creo que en todo proceso de elecciones de una institución en la que se representan intenciones o se defienden proyectos, es importante que haya debate. Y ese debate, pues desde los medios de comunicación se pudo entender que había alta tensión. Realmente venimos de otras elecciones en las que la participación es más pequeña, donde los programas eran más iguales, y a lo mejor en este había dos puntos de vista. Uno, continuista, porque como bien sabes, nosotros ya veníamos del antiguo, mejor dicho, del anterior mandato, uh-huh, y uno innovador que a lo mejor estaba pidiendo un cambio, ¿no? Y es lógico que haya distintos puntos de vista, pero tensión ninguna, de verdad. La relación con los compañeros de la otra candidatura es totalmente cordial y precisamente seguimos volando en las cabinas con ellos, con lo cual, uh-huh, es más bien un titular, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho te quería preguntar, en estos casos, ¿cómo funciona? ¿El candidato que pierde llama al candidato ganador? ¿Has hablado con Daniel Entrellardat? ¿Has tenido algún tipo de reunión también un poco para ver puntos en común o para ver si parte de esa crítica que hacía la otra candidatura cuando hablaba, por ejemplo, de que el sindicato tal vez había perdido peso en los últimos 4 años? No sé si hay algún tipo, esto se habla mucho en política, ¿no? De intentar unir, cohesionar. No sé si eso también se hace en estos casos.
Mira, Miquel, te voy a ser sincero. Inmediatamente de los resultados, Daniel y yo estuvimos hablando, me felicitó y me dijo claramente: me alegro mucho, Óscar, de tu reelección y aquí estoy para ayudarte en lo que quieras. Uh-huh. Y de hecho, como bien sabes, él está dentro de un grupo de trabajo dentro del sindicato, continúa haciéndolo y nos hemos reunido ya en 3 ocasiones en lo que llevamos de mes. Con lo cual, continuidad, cerramos filas, nos ponemos todos a trabajar por el bien de los pilotos en España. Uh-huh. Y de verdad que una vez que pasa el proceso electoral, pues se acaba y nos ponemos codo con codo a trabajar. Y esto es lo razonable, ¿no? Uh-huh. Todos con un fin común, ¿no? Que haya un director de orquesta, perfecto. Ahora vamos a tocar la melodía, pero la tocamos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Esto es lo importante de la aviación.
En todo caso, es curioso que, visto desde fuera, y aquí hablo como alguien que está completamente fuera de lo que es la estructura del SEPLA, evidentemente, pero llama la atención lo de que las secciones sindicales, obviamente, tienen su pequeña vida propia, entre comillas, ¿no? Son autónomas. Daniel Entrellardat, si no me equivoco, pertenece a la de Iberia. Ahora, entre comillas, os toca trabajar juntos, evidentemente, defendiendo los intereses del mismo colectivo, que es el de los pilotos.
Totalmente. Y además es que, como bien has dicho, Daniel pertenece a una... Vamos a hablar un poco técnicamente, uh-huh, a una unidad productiva dentro del sindicato, pero la mesa rectora defiende a todas las unidades productivas. Hablo de Air Europa, Air Nostrum, Ryanair, Norwegian, todas las compañías. Cada uno tiene sus objetivos y la mesa rectora ahora lo que tiene que hacer es ayudar a esas secciones sindicales a conseguir sus objetivos. Y realmente esta mesa rectora trabaja para ellos, para los afiliados, para los pilotos y para las secciones sindicales. Uh-huh. Y lo único que hacemos es eso, gestionar los recursos del sindicato para que lleguen a esas unidades y tengan la consecución de sus objetivos, que en nuestro caso es la firma de acuerdos. que sean beneficiosos y que defiendan los derechos de los pilotos. Uh-huh. Y es así, ¿eh?
Y no sé si esto es una anomalía, que lo podría ser igual en otro tipo de elecciones, pero que se voten diferentes, digamos, puestos de responsabilidad dentro de lo que es el sindicato y que uno de ellos, como es el Departamento de Servicios a los Afiliados, caigan en manos del representante de la otra candidatura y que, digamos, queda integrado ahí, ¿no? No sé cómo se gestiona luego eso o si al final, digamos, se ponen puntos en común y se tira para adelante.
Pero es la belleza de los procesos electorales. O sea, de verdad, yo estoy encantado de que un grupo como el que está liderando ahora Joaquín Servián pueda acceder o trabajar codo con codo con la mesa rectora. Y el ejemplo lo tenemos en que en las anteriores elecciones, en las que salí por primera vez elegido, el departamento técnico no pertenecía a mi candidatura. Y de hecho hemos trabajado también que en estas elecciones se ha presentado en conjunto con nosotros. Fíjate la belleza del tema, ¿no? Una vez que se pasa el proceso electoral, nos centramos en trabajar y descubrimos que tenemos las mismas ideas, pero a lo mejor en el proceso de conseguirlas es la diferencia entre una persona y otra. Al final, el camino que lleva a Roma es el mismo, pero podemos utilizar varios caminos para llegar a Roma. Uh-huh. ¿Entiendes, no?
Uh-huh, perfectamente. Y Óscar, digamos, la candidatura presentaba evidentemente la continuidad, porque ya venías de ser 4 años presidente del sindicato al frente de esta mesa rectora. ¿Cuál es la línea a seguir para los próximos 4 años? ¿Qué es lo que le has propuesto a los pilotos que en este caso te ha llevado a conseguir su respaldo con ese 56% de sus votos?
Mira, aquí hay un panorama que se ha visto un poco cambiado en nuestro mandato anterior por culpa de la pandemia, ¿no? Y lo primero es, de verdad, agradecer el apoyo que hemos tenido por todos nuestros afiliados en impulsar y en continuar nuestro proyecto. Pero, como te decía, el proyecto se vio paralizado por una situación sobrevenida. El COVID ha hecho que tuviésemos que redirigir nuestros objetivos de proyecto a redirigirnos a la situación que más afectaba a los pilotos. Y entonces ha hecho que no pudiésemos terminar ese proyecto que habíamos organizado. Ha sido 4 años muy, muy intensos en las que hemos reestructurado, y esa era la propuesta, reestructurar, renovar, rejuvenecer, adaptar el sindicato a ese siglo XXI y uh-huh. hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, pero nos ha hecho que nos adaptemos y a la situación, y hemos, antes en el 2018, nos propusimos bajar las cuotas. En la pandemia nos hizo ponernos del lado de nuestros compañeros por la caída de la producción. Estuvimos bonificando las cuotas durante 4 meses. La hemos tenido bonificada durante al 50% sobre todo este año. Y ahora nuestra intención es volver a rebajar la cuota. Uh-huh. Y nuestro objetivo es rebajarla un 25% con la que teníamos en el 2018. Ese es el objetivo, ¿no? La rebajamos un 10% anteriormente, antes de la pandemia, y ahora queremos volver a bajarla. Y ese va a ser uno de los proyectos en los que nos queremos fundamentar. Uh-huh. También queremos, hemos llevado a cabo, hemos conseguido 6 convenios colectivos antes del COVID, en Air Europa, en Air Europa Express, en Air Nostrum, en EasyJet, en Vueling. Hemos cerrado acuerdos de aplicación del ERTE con las aerolíneas durante este proceso. Hemos conseguido erradicar los falsos autónomos en Ryanair en España. Esto es un hito, de verdad, ha sido un gran logro. Uh-huh. Hemos reforzado toda la asesoría jurídica, haciendo de ella un auténtico bufete jurídico, que ha conseguido victorias judiciales muy importantes, ¿no? Y sobre todo, recordar las indemnizaciones por el ERE de Ryanair en Canarias. No sé si recuerdas que hubo un ERE y 3 años después hemos conseguido indemnizaciones para todos esos señores porque fue un ERE ilegal. Uh-huh. Hemos llevado a cabo más de 900 tramitaciones de demandas al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE, porque pagaban mal las nóminas estas que teníamos durante el ERTE.
Sí.
Y bueno, yo creo que uno de los sistemas que más éxito ha tenido es el apoyo, el programa de apoyo emocional a nuestros pilotos que durante esta pandemia ha sido requerido porque no estábamos acostumbrados a dejar de volar, ¿no? Y la incertidumbre y todo esto. Y todo lo que ha generado la pandemia, pues los pilotos han necesitado. Así que te puedo decir que desde mi punto de vista hemos logrado que el sindicato sea más diverso y más plural. De hecho, hemos incorporado 4 nuevas secciones sindicales. Y ahora mismo somos más fuertes económicamente, ya que hemos conseguido más eficiencia con los mismos recursos bajando la cuota, pero podemos decir que el sindicato ahora mismo está saneado y con una gestión más eficiente, uh-huh. Basada en ese proyecto que defendíamos, perdóname,
sí.
El proyecto de la transparencia, ¿no? Y en esa transparencia es en la que queremos continuar. Uh-huh. Hemos hecho la primera auditoría de cuentas externas del sindicato, cuestión que no, nuestra norma, nuestros estatutos no nos obligan, pero ha demostrado que somos capaces de pasarla y ha dado más garantías a nuestros afiliados. Y eso es lo que ese es lo que hemos defendido, ¿no? Vamos a terminar este proyecto.
Hablabas de 4 años muy intensos. Una parte, lo has mencionado, tiene que ver con la reestructuración interna, que creo que fue, tengo entendido, bastante profunda. ¿Cuál es el estado de salud ahora mismo del sindicato después de esos 4 años de cambios? Que al fin y al cabo, hablando de organizaciones profesionales en España, seguramente esta es de las que más músculo tienen, ¿no? De las que más, pues más personas emplean, más recursos económicos, digamos, manejan. ¿Cuál es, después de ese proceso, digamos, interno, cuál es el estado de salud del sindicato? No sé si ya los nuevos equipos de trabajo están funcionando bien, si todavía se están adaptando. ¿Cómo está ahora mismo el SEPLA?
Está de verdad, a lo mejor suena un poco, digamos, a eslogan, pero el sindicato ahora mismo, los pilotos pueden estar orgullosos de su estado de salud. Está saneado económicamente. Ahora está gestionado de una manera profesional. Los equipos de trabajo están a la última. Fíjate, lo que hablaba, el bufete, la renovación del servicio jurídico ahora mismo es una realidad. Y las secciones sindicales confiesan de estamos a gusto porque ahora sí nos sentimos en el momento justo donde a cada reunión vamos bien protegidos jurídicamente hablando. Entonces, ese es el objetivo. La mesa rectora va a dar los recursos necesarios, no solo a los afiliados, como decía en las reclamaciones al SEPE, más de 900 juicios, o la consecución de objetivos de nuestras secciones sindicales, los acuerdos. Pues se han firmado muchos acuerdos. ¿Y cuál es el estado? Pues ahora estamos listos para recuperar la situación pre-COVID, uh-huh. para empezar a la nueva normalidad. Casi todas las secciones sindicales tienen abiertas una mesa de negociación para reorganizar ese crecimiento que esperamos todos, ¿no? Uh-huh. Y esas ganas que tenemos de echar a volar.
Uh-huh. Óscar, en el ámbito internacional, ¿cómo valoras la situación que tiene ahora mismo el sindicato? Porque quiero recordarle a los oyentes que el SEPLA se distinguió durante muchos años por tener una fuerte presencia en organismos internacionales, por tener pilotos expertos, digamos, llevando la voz de los pilotos españoles a ámbitos como, por ejemplo, y lo hablamos aquí hace unas semanas, la ECA, que tuvimos allí en Aerovía a su vicepresidente, a Juan Carlos Lozano, con quien hablamos de muchos temas. No sé si ese es uno de los focos que os gustaría mantener en estos próximos 4 años, porque creo recordar que era una de las críticas que se hacían desde la candidatura alternativa, ¿no? ¿Cómo consideras que está el sindicato en ese apartado?
Pues mira, tú lo has dicho. Hay dos grandes instituciones que defienden los derechos o las... mejor dicho, están en la defensa de los pilotos a nivel global. ECA, uh-huh. en la cual tenemos un representante que es el vicepresidente, Juan Carlos Lozano, absolutamente coordinado con SEPLA desde su puesto de vicepresidente. Obviamente, él trabaja por y para los pilotos europeos, pero entiende que siendo un piloto de SEPLA, pues tengamos esa línea directa de conversación. Y nada que decir con IFALPA. Tenemos un vice-chairman de legal con nuestra Nerea Cañas. Uh-huh. Tenemos gente en casi todos los grupos de trabajo y nos está poniendo, seguimos al mismo nivel o más allá, porque con esta forma de trabajo, IFALPA nos está requiriendo más compromiso y lo estamos consiguiendo porque hay un reto muy importante, que es el Single Pilot Operation. Y ahí es cuando estamos coordinando a todas las instituciones. Y SEPLA tiene que estar en esos puestos de trabajo y lo está. Uh-huh. De hecho, nuestro departamento técnico es el que más reforzado va a salir en este nuevo mandato. Y con colaboradores, que está siendo liderado por Javier Martín Chico, y estamos teniendo 3 grandes retos, que es lo que a nosotros nos preocupa. Hay una amenaza delante de nuestro escenario, que es la reducción de tripulaciones en las cabinas de vuelo, ¿no? Uh-huh. Y ese reto, junto con la sostenibilidad, no se va a hablar en España, se va a hablar a nivel mundial. Y ahí estamos trabajando codo con codo con todas las instituciones.
Uh-huh. Miquel, ahora te voy a preguntar por esos desafíos de la profesión, digamos, del escenario que tenéis, y uno de ellos, lo has mencionado claramente, es el de la posibilidad de que algunos de los aviones comerciales del futuro, no tan futuro parece que suena lejano, ¿no? Pero ya se está trabajando en esa idea de que solo lleven un piloto en cabina. Ahora te pregunto por eso, pero quería terminar un poco la radiografía de cómo está ahora mismo el SEPLA de cara a los próximos 4 años, preguntándote por una de las iniciativas estrella que tenía el sindicato, como era aviadoras. Este es un ámbito, el tema de la presencia de las mujeres en el sector, evidentemente en las cabinas de vuelo con las compañeras que son pilotos, que el sindicato ha defendido durante su existencia, sobre todo en las últimas, no sé si decir la última década, ¿no? Que ahora cada vez está más puesto en el imaginario de la sociedad y también en la agenda política. No sé si este es un ámbito en el que os vais a seguir esforzando de cara a los próximos años.
Por supuesto, Miquel. Fíjate, Aviadora sigue siendo un proyecto estrella de SEPLA. Lo está liderando Mar Alguacil, un comandante de Iberia, junto con otras mujeres dentro de nuestra estructura. Nuestra tesorera, Ana Pedraza, o incluso la presidenta de la Asociación Española, que era parte de la antigua mesa rectora, Cristina Aguirre, están codo con codo viendo cuáles son los retos, trabajando por mejorar el acceso de las mujeres a la profesión. Uh-huh. Y es cierto que tenemos un tanto por ciento muy bajo, pero en España como en el resto del mundo. Pero cada vez se nota que está trayendo frutos, ¿no? Y estamos notando que están subiendo los números de afiliaciones por parte de las mujeres en el sindicato. Y eso significa que está funcionando, Miquel. Uh-huh. Ahora, es cierto que no es exponencial. Esto no es hacemos un proyecto y crece al mes que viene. No, es un trabajo que tiene que llevar tiempo, constancia y mucho tesón. Y en eso claro, Nadie nos va a ganar.
Igual, Óscar, estáis también en Ellas Vuelan Alto, creo recordar, ¿verdad?
Absolutamente, sí, por supuesto. Estamos colaborando, ha habido una reestructuración de Ellas Vuelan Alto y seguimos con puestos estamos colaborando mucho y ayudando a que las decisiones de la asociación Ellas Vuelan Alto sigan poniendo a la mujer en el mundo aeronáutico en los altos puestos directivos de las compañías, que ayudan mucho, ayuda a ese punto de vista, ¿no?
Uh-huh. Vemos que se están enfocando en muchos países, ¿no? En conseguir que más mujeres se incorporen a la profesión y que más personas en general, porque una de las grandes cuestiones pendientes que tiene la profesión, que obviamente aparcó el COVID-19, pero que poco a poco vemos que está regresando, es el tema de falta de pilotos, que esto a veces también se critica, ¿no? Que pueda ser una estrategia, pues bueno, para que las escuelas no dejen de tener candidatos y pero que en realidad cuando luego hay épocas en las que el mercado, digamos, del sector aéreo se contrae, pues obviamente van muchos al desempleo, pero ya se está volviendo, por ejemplo, en Estados Unidos a hablar de que van a faltar pilotos. No sé si este es uno de los retos que también preocupan en España o no, o aquí la situación es distinta.
Yo es que discrepo con la escasez de pilotos. O sea, yo creo que eso es uno de los justificantes para poder reducir costes en la producción de aviones. Fíjate, una de las cosas que más nos llama la atención a SEPLA es que este proyecto de reducción de tripulaciones o el single pilot se está haciendo sin la transparencia suficiente sobre su afección a la seguridad aérea. Sabemos que la agencia europea, lo que te decía, está trabajando en certificar, pues yo lo diría de una manera opaca, la operación con menos tripulaciones. Sin que esto sea necesario, cuando nuestra industria está batiendo récords de seguridad y debemos ser conscientes. Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Los pilotos estamos de acuerdo en que los automatismos pueden ser muy buenos, pero que sean para sumar a lo existente, no para reducir tripulaciones, ¿me entiendes? Entonces, con unos niveles de seguridad tan altos, hay que buscar una excusa para poder reducir puestos, ¿no? Y algunas veces tengo la sensación de que uy, hay pilot shortage, hay escasez de pilotos, las industrias no van a poder ser capaces. Son como mensajes muy dirigidos para que la respuesta sea, bien, pues venga, vamos a hacer aviones con menos pilotos o menos puestos, o ¿me entiendes, no?
Uh-huh.
Entonces,
sí.
No, lo que te decía, que entonces tenemos que trabajar por y para la seguridad. Y lo hablábamos hace un momentito, y IFALPA, ECA, nuestro objetivo es seguridad, seguridad y seguridad. Y si la estamos en unos niveles altos, mantengámoslos ahí de altos o si podemos, incrementémoslos con automatismos, pero no reduciendo personal. Uh-huh. ¿Vale? El concepto es muy, muy, muy claro. Sí a los automatismos, pero no hace falta reducir lo que funciona.
Uh-huh.
¿No? ¿Me entiendes, Miquel?
Desde luego, y quiero recordarle a los oyentes que no hace tanto que se manifestó en ese sentido Guillaume Foggy, el consejero delegado de Airbus, diciendo que tal vez el A350 en su versión de carga ya es un buen candidato para llevar solamente un piloto. Yo no sé si la sensación es de que esto es inevitable, que va a acabar llegando, y la pregunta ahí sería, ¿qué se puede hacer desde un sindicato como SEPLA para que, si eso termina por ocurrir, se haga con las máximas garantías o al menos retrasarlo al máximo posible hasta que haya una tecnología que lo impida, que lo permita, mejor dicho, sin ningún tipo de dudas, Óscar?
Pues mira, lo que puede hacer cualquier institución es trabajar por y para conseguir los objetivos. Y me explico. En todos los grupos de trabajo en los que se habla de seguridad, debería estar las personas que se encargan de mantener los niveles de estándares de seguridad. ¿Y quién es el garante de la seguridad en una cabina aérea? El piloto. Uh-huh. No lo dudes. Ese es el mayor garante. Y nadie mejor que el piloto podrá decirte, pues tienes razón, una aproximación en automático ahora mismo con estos sistemas es correcta. Perfecto. Pero si quitas de la ecuación al piloto, ¿quién va a ser el que certifique? Pero iría mucho más allá. En la aviación hay temas tan importantes como la transmisión de conocimientos, el know-how, la experiencia, que es un valor intangible, que si quitamos al piloto joven de la cabina, ¿quién va a ser el que le transmita al piloto nuevo que vaya a una cabina solo esa experiencia? Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es como, fíjate, en la medicina tenemos a residentes de primer año, de segundo, de tercero. ¿Qué están haciendo esos residentes, esos médicos? Cogiendo la experiencia necesaria para mantener la calidad o los niveles estándares de calidad o de seguridad que se necesita para poder ser un médico jefe de una unidad, de la que sea, de cualquiera de las especialidades. Sí. Pues esa transmisión de conocimiento es fundamental, que se haga entre personas. Uh-huh. Por mucho que vayas a un simulador tú solo. Uh-huh. ¿Me entiendes, no?
Ese es desde luego un reto que los pilotos tenéis por delante. Me gustaría hablar del presente. Venimos de 2 años ya, pronto más de 2 años, que se han hecho eternos, desde luego, de pandemia. El sector aéreo ha sido, sin duda, de los más afectados de todos los que hay en la economía. Lo han vivido los profesionales, los pilotos entre ellos, evidentemente, en carne propia. ¿Cómo es ahora mismo, digamos, el estado de salud? Antes te preguntaba del sindicato, ahora te pregunto más bien de la profesión de piloto en un país como España, que ha sufrido también especialmente lo que ha ocurrido.
Pues mira, especialmente después de todo lo que ha sucedido en España, en estos momentos están casi todas las compañías con las mesas de negociaciones abiertas para recuperar las condiciones de los pilotos que han perdido durante el COVID. Pero no solo para recuperar, sino para preparar esas compañías para esa nueva normalidad que va a haber a partir de ya, en la que, si Dios quiere, no haya más olas de la pandemia y que el sector empiece a crecer como es lo que se ya preveía OACI, ¿no? Que la recuperación vendría en el segundo semestre del 2022, pero ya se estabilizaría el crecimiento a partir del 2023. Entonces, el estado de las compañías es, tenemos que prepararnos para ese crecimiento. ¿Y con quién está hablando? Pues están hablando las compañías con sus trabajadores, en este caso con pilotos, con tripulantes auxiliares, con mecánicos, con todos los interlocutores de la compañía. Y eso hace que SEPLA tenga que estar listo para esto, para esta situación. Y gracias a Dios, después de lo que hemos hablado anteriormente, de estos 4 años atrás, tenemos una situación económica saneada, un servicio jurídico preparado para las negociaciones y, sobre todo, tenemos una mesa rectora que sabe muy bien lo que necesitan las secciones sindicales para conseguir sus objetivos. Con lo cual, ese es el gran reto. Ahora, no nos podemos olvidar de otro tema muy importante que está llegando a nuestra industria, que es la sostenibilidad. Y eso nos preocupa claramente, ¿no? El impacto que puede tener sobre los trabajadores estas medidas sobre sostenibilidad que implican un aumento de coste para las aerolíneas, combustible más caro, más impuestos, pero esa sostenibilidad no puede recaer ese peso sobre los trabajadores, sino que entre todos tendremos que buscar soluciones para que esa sostenibilidad, de la cual estamos de acuerdo, sea llevada por todos para conseguir hacer de esta industria lo más eficiente y lo menos contaminante. Pero que tenemos que tener muy claro que la aviación no es tan contaminante, ¿vale? Porque los niveles de contaminación que podemos llevar son muy bajos. Uh-huh. Y la industria sí ha hecho, la aviación sí ha hecho sus deberes, ¿no? Uh-huh. Y los ejemplos son los costes de combustible, o mejor dicho, los consumos de los combustibles de las aeronaves actuales, uh-huh. que han bajado muchísimo con respecto a hace 5 o 6 años, ni más atrás.
Decía en la columna de opinión que publicamos ahora en Aerovía entre semana, entre capítulo y capítulo, que en la Super Bowl, por ejemplo, de Estados Unidos esta semana, muchos anuncios de coches eléctricos. Si veremos dentro de unos años a la industria aérea, ¿no? Anunciando vuelos sin emisiones, si esa carrera, digamos, en la que los coches obviamente han tomado ventaja, porque también es una tecnología, se supone que más accesible, si en algún momento la acabarán recorriendo, en este caso, las compañías aéreas. Y de esto te quería preguntar, porque hemos hablado de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social también, de la dificultad o del desafío que suponen estos aviones pilotados por un solo piloto, pero te quería preguntar también por una predicción que se hizo en estos micrófonos hace ya algunos meses, la hizo Xavier Falleda, que es profesor de la Universidad de Barcelona, que habló de que seguramente al final de esta crisis habría menos aerolíneas. Se está tendiendo una concentración, menos compañías aéreas, puede haber fusiones, absorciones, compras, quiebras... ¿Cómo se ve esto desde el SEPLA? Y, por ejemplo, te pregunto específicamente sobre Air Europa, que es una compañía aérea que lleva mucho tiempo ya en las noticias, en los medios de comunicación, puesta bajo los focos por lo que pueda ocurrir con la compañía de Globalia. ¿Cómo se ve desde el sindicato?
Pues te voy a ser muy sincero, como una oportunidad. O sea, no hay una amenaza aquí. Está claro que el sector va a crecer y tener a dos compañías, como puede ser Iberia y Air Europa, en el mismo país, y sus pilotos y sus interlocutores hablando el mismo idioma, es una posibilidad, es una oportunidad. Imagínate esto cómo se complicaría si fuesen con distintos idiomas, con distintos puntos de vista o con distinta cultura. Con lo cual, a mí no me preocupa en absoluto, porque si el mercado crece, va a haber posibilidades para que ambas compañías crezcan y se mantengan. Con lo cual, es un reto. Y que nadie dude que el sindicato va a estar a la altura de ese reto. Uh-huh. Y también te digo una cosa, Miquel, ya hemos pasado por esto. Te puedo poner el ejemplo en el que vivimos hace ya muchos años de la fusión de Iberia y Aviaco, uh-huh. o en unidades anteriores, Viva, Cargo Sur, y ha sido una integración o una, digamos que el resultado final ha sido en la que todos hemos ganado, con lo cual, desde SEPLA se ve como una gran oportunidad.
Uh-huh. Ahí no sé si tenéis alguna preferencia entre que, digamos, la soberanía, entre comillas, de la compañía se quede en España, o que, por ejemplo, pueda entrar algún socio estratégico, como se ha estado hablando en las últimas semanas, por ejemplo, Delta, ¿no? Delta Airlines desde Estados Unidos, como pasó con Aeroméxico, que se hagan con una parte del accionariado. No sé si el movimiento que pueda haber a nivel de capital en Europa, digamos, lo vais traqueando al milímetro.
Sí, lo estamos traqueando, pero al final lo que le importa a SEPLA y a los pilotos de España es que todos los que empezamos antes de la pandemia volando, sigamos volando después de la pandemia, y da igual el nombre, porque a mí cuando entré hace, y me da cosa decirlo, pero hace 30 años en esta compañía, que cumplo este año, me dijeron, Óscar, muy posiblemente tú no te jubiles en Iberia. Y casi vamos dando a la idea. Yo, ahora Iberia pertenece a un gran grupo que se llama IAG. Claro. Y hemos mantenido el nombre de Iberia porque es el nombre comercial y le ha interesado, pero podíamos haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros, que entre capital, que no entre capital, que le sea apoyado por el gobierno, que no lo sea, es que nos da igual. A nosotros lo que nos preocupa es la viabilidad de nuestros compañeros pilotos. ¿Me entiendes, no? Porque al final, volar un avión significa llevarlo de un punto a otro punto de manera segura. Y da igual los colores que defiendas o que vayan fuera del avión. Lo que más te importa son los niveles de seguridad y, sobre todo, el tener la garantía de que vas a llegar y vas a volver, porque no hay inestabilidad en tu compañía. Uh-huh. Y eso es importante. Y si podemos conseguirlo desde SEPLA, que nadie dude que vamos a hacer todo lo posible para que este proceso sea lo más rápido, lo más eficiente y lo mejor para todos los pilotos.
Uh-huh. Y no quería cerrar esta entrevista, Óscar, sin preguntarte por un colectivo que a menudo pues se siente olvidado y seguramente con razón, como es el de los trabajos aéreos. No sé ahora mismo qué peso tiene a nivel de afiliados en SEPLA, me imagino que es pequeño, porque al final, aunque son muchos, no lo son comparado con la cantidad de pilotos que trabajáis en aviación comercial, pero ¿cuál es un poco tu feeling con respecto al colectivo de trabajos aéreos y a los desafíos que también son inmensos que tienen en ese ámbito?
Pues fíjate, me gusta mucho la pregunta porque casualmente durante este periodo de la pandemia hemos estado trabajando desde SEPLA con un grupo de trabajo muy definido en la que aviación general, defendida por el presidente del RACE y por otros miembros, estamos llevando un cambio que puede salir en breve para poder ayudar a que la aviación general en España se desarrolle mucho más, porque estamos muy por detrás de otros países europeos. Pero me consta que parte de la Dirección General de Aviación Civil está apoyando muy claramente a este grupo. Y la coordinación que está teniendo RACE, COPAC, la Dirección General de Aviación Civil y SEPLA está siendo perfecta para poder llevar la frontera de posibilidades más allá y poder decir que SEPLA no se olvida de la aviación general. Es más, está trabajando codo con codo con los interlocutores para poder llevar y hacer que se desarrolle mucho más en España, que sería ese primer escalón para la aviación comercial. ¿Me entiendes, no? Uh-huh. En otros países sales de la escuela y puedes hacer mucha aviación general. Pero en España parece mentira. Salimos de la escuela y tenemos que entrar directamente en las compañías. Pues ese periodo es el que hay que desarrollar. Ese periodo en el que haces horas de vuelo en aviación general, aviación deportiva, arrastre de cartel, trabajos aéreos, etcétera, etcétera, y que te da el know-how y la experiencia suficiente para atacar el ingreso a una compañía con condiciones, con experiencia y, sobre todo, con mucha más mano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se dice? Que necesitas mano, ¿no? Para poder tener garantías en aviones tan sofisticados como los que hay actualmente, ¿vale? Es que nos estamos saltando un peldaño en España y es un reto que tenemos para este mandato también.
Y todo ello me imagino además con la máxima seguridad, que al final este es un sector, el de los trabajos aéreos, que tiene mucha siniestralidad, ¿no? Comparado con otros ámbitos del transporte aéreo, evidentemente.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero me consta, fíjate, y hoy casualmente hemos recibido una llamada del Ministerio de Fomento advirtiéndonos que se va a llevar ese gran proyecto se va a empezar el trámite de la Comisión de Investigación Intermodal en el transporte, ¿no? Uh-huh. Y eso nos ayuda para poder subir los niveles de seguridad, sobre todo en este sector que está tan abajo. ¿Y sabes lo que más me ha gustado de ese comunicado por parte del Ministerio? Pues que se va a implementar con el concepto de cultura justa, ¿no? Uh-huh. De que podrás reportar sin que tengas miedo a ser sancionado. Uh-huh. Y eso es bueno, porque poder decir, oye, aquí hay un cuello de botella y puede ser riesgo, es importante para intentar quitar ese cuello de botella y el que lo ha reportado no salga castigado. Uh-huh. La cultura justa en nuestra industria tiene que ser uno de los grandes lemas. Y me gusta que el Ministerio de Fomento así lo haya tomado como un claro ejemplo de cómo se hacen las cosas.
Solo para aclarar y termino con esto, Óscar, me imagino que te refieres a la Comisión de Investigación Intermodal, ¿no? Que están diseñando, que nace de un mandato, por cierto, del Parlamento, de la Comisión de Investigación del Accidente de Spanair.
Correcto.
Y que obviamente está contando con vuestra opinión, se supone, ¿no? Igual que otras organizaciones profesionales, con un aspecto clave que no sé si ya lo tenéis atado o no, que es que sea una entidad independiente, que no haya ningún tipo de presión del gobierno sobre ella. ¿Eso se podrá conseguir o no?
Vamos a ver, la llamada es vamos a iniciar el proceso y la respuesta ha sido encantados, estamos aquí para trabajar por y para la seguridad. Uh-huh. Vamos a estudiar el anteproyecto. Y ahí habrá un proceso de alegaciones que ya las hemos hecho inicialmente, uh-huh, pero lo importante es que ha empezado a andar el proyecto. Uh-huh. Y todo lo que sea subir los niveles de seguridad, ahí nos van a tener. Que hemos hecho nuestras alegaciones, hemos solicitado muchas hemos hecho nuestra carta a los Reyes Magos, sí, ¿no? De alguna manera decir, nos gustaría que fuese independiente, que tuviese un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. El Ministerio ha recogido esas solicitudes, pero no solo de los pilotos, de los navieros, de los controladores, de los ferroviarios, de todo el transporte a nivel nacional, las ha tenido en cuenta y ha hecho un documento. No tenemos acceso al documento, por eso no puedo decir que tienen todo nuestro apoyo, sí, pero lo que sí puedo decir es que vamos a trabajar codo con ellos para conseguir que sea lo más independiente, lo más profesional y lo más ejecutiva posible. Uh-huh.
Pues son muchos temas, como han podido escuchar nuestros oyentes, que se pueden repasar desde esta entrevista con el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, que está viviendo un momento, pues sin duda, entre comillas, apasionante, también complejo, porque son muchos temas abiertos sobre la mesa. Los hemos querido repasar con su presidente, reelegido a finales del año pasado, Óscar Sanguino. Óscar, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias y muchos éxitos, que serán los de todos los pilotos y de los que nos escuchan también en Aerovía y de los que no también. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos y muchísimas gracias.
Gracias,
hasta luego. Un fuerte abrazo. Adiós.
Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Escuchas Aerovía.
Más antes de cerrar este capítulo de Aerovía, dos noticias que destacamos de la actualidad del sector del transporte aéreo en estos últimos días, que repasamos ya con el productor de Aerovía, con el periodista Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, muchas gracias por tenerme aquí.
Encantado de saludarte, Daniel. Dos noticias, decía, una, la de la dimisión del administrador de la FAA, de Steve Dixon, la otra, la celebración del Singapore Air Show, de la que ya hablábamos la semana pasada en la entradilla. Enseguida vamos con lo de Estados Unidos. Vamos a comentar antes rápidamente, si te parece, Daniel, lo de Singapur, un evento que este año ha pasado, podríamos decir, sin pena ni gloria, ¿no? Menos expositores, menos asistentes y menos pedidos. De alguna manera vemos que la pandemia todavía duele.
Exacto. De hecho, desde hace 2 años el Singapore Air Show ya se había realizado sin mucho bombo y platillo, porque justo empezaba a explotar todo el tema del COVID-19 y de las restricciones de viaje, y hace 2 años el evento estuvo muy decaído. Este año igual fuera el gran evento al que estamos acostumbrados. Sin embargo, hubo un par de cosas interesantes. Uh-huh. Empezando por ejemplo con Boeing, que llevó su nuevo avión, el 77X, realizó un vuelo de prueba y desplegó todo el poderío de esta aeronave de fuselaje ancho que espera tener lista para 2024. Uh-huh. Y de las cuales hasta el momento ha tenido 375 compras. Sin embargo, el evento se lo llevó Airbus. Airbus obtuvo algunos pedidos importantes, sobre todo con su nuevo avión de carga, el A350F. Dos aerolíneas, Singapore Airlines y Etihad Airways, firmaron pedidos por esta aeronave de carga con Airbus durante el show aéreo de Singapur. Y asimismo, JetBlue, la aerolínea estadounidense, confirmó que también ordenará 30 aviones A220-300 adicionales, con lo que ya elevó toda su cartera de pedidos a un total de 100 unidades. Y bueno, con esto Airbus se consolidó como la principal ganadora, si quieres verlo de esa manera, del show aéreo de Singapur, que fue esta semana que acaba de pasar.
Malas noticias, por tanto, para Boeing, al verse de nuevo por detrás de Airbus en este evento. Y vamos a Estados Unidos porque la noticia no la esperábamos, ¿verdad, Daniel? Pero anunciaba Steve Dixon, el actual administrador de la FAA, ya saben, la Administración Federal de Aviación, el regulador del sistema del transporte aéreo en Estados Unidos, su dimisión a partir del mes de marzo.
Así es, esta semana nos enteramos que Steve Dixon dejará su cargo al frente de la FAA a partir de marzo, y pese a que todavía le quedaban un par de años al frente, ya que su periodo era por 5 años y recién había iniciado en agosto de 2019, luego de que fuera nominado por el expresidente Donald Trump en ese año.
Adiós, decía, que pilla por sorpresa al sector, el adiós de Steve Dixon, que recuerden, llegó en 2019 a la Administración Federal de Aviación, nominado por el presidente Trump, como decías, Daniel, nominación que tuvo que confirmar el Senado, que fue por una votación algo más ajustada de lo que podría ser, 52-40 en el Senado, por una polémica que había tenido Dixon cuando había estado en Delta Airlines. Recuerden que Steve Dixon había sido piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además de directivo de Delta. En aquella ocasión salvó la votación del Senado, primero la del Comité de Comercio, después la de todo el Senado por 52-40, se hizo cargo de la FAA en un momento especialmente complejo, y desde luego va a ser el gran legado de su mandato, Daniel, todo lo que tiene que ver con el 737 MAX. Cuando llegó Steve Dixon, este avión ya estaba en tierra y con él fue que volvió otra vez a despegar.
Efectivamente, durante sus casi 3 años al frente de la FAA, Dixon tuvo varias tareas muy complicadas, empezando por la recertificación del MAX. Como se acordarán los oyentes de Aerovía, el MAX estuvo en tierra durante buena parte de 2020, 2021 y 2019, derivado de los accidentes que ocurrieron en Etiopía e Indonesia. En Indonesia en 2018 con la aerolínea Lion Air, y en 2019 en marzo con Ethiopian Air. Todo este proceso de retrospectiva y de analizar los procesos de seguridad y de certificación estuvo al estuvo al frente Steve Dixon, y recién en noviembre de 2020 logró que la FAA recertificara oficialmente al Max, y ya lleva más de un año operando nuevamente y ya se han cumplido los más altos estándares de seguridad. Y bueno, parece que todo esto ya está quedando atrás para Boeing.
Es sin duda el gran tema al que ha tenido que hacer frente Steve Dixon estos años en la FAA. Cuando Trump propuso su nombre y lo confirmó el Senado, llegó en un momento en el que la confianza en el regulador estaba totalmente quebrada a partir de ese escándalo, y de ahí su gran involucración personal en todo el proceso de recertificación del 737 MAX, hasta el punto de que el propio Dixon voló el avión antes de dar luz verde a su regreso a los cielos de Estados Unidos, como afirmó entonces en noviembre de 2020 en el mensaje en el que hizo pública la decisión del organismo, un mensaje que recogimos en el capítulo 21 de Aerovía. Este es un fragmento.
Shortly after I became FAA administrator,
al poco de acceder al puesto de administrador de la FAA, prometí volar el Boeing 737 MAX y prometí que no levantaría la orden de dejarlo en tierra hasta que estuviera 100% convencido de que el avión es seguro. A finales de septiembre, tomé el curso para pilotos de MAX, que incluía la práctica de los nuevos procedimientos en el simulador del 737 MAX. Después de eso, volé el avión durante cerca de 2 horas para evaluar su manejo y las funcionalidades del sistema de control de vuelo, basándome en todas las actividades que hemos llevado a cabo durante los últimos 20 meses. Y en mi experiencia personal volando el avión, puedo decirles ahora que estoy cómodo al 100% con que mi familia vuele en él.
Un sonido, decía, que escuchamos en el capítulo 21. Del MAX, por supuesto, hemos hablado muchísimo aquí en Aerovía. La última vez fue, de hecho, en el capítulo 66, en el que analizamos precisamente qué ha cambiado en el avión que ha permitido que ya lleve más de un año volando, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en países de Europa, y por qué es el MAX el avión que seguramente ha sido más escrutado en los últimos años de aviación comercial. Sobre esta crisis, y más concretamente sobre lo que sucedió en Boeing antes, durante y después de los dos trágicos accidentes del MAX, se enfoca Downfall, el documental que el viernes estrenó Netflix.
Two crashes of brand new airplanes within 5 months of each other. That doesn't happen in modern aviation.
And the question was, did Boeing put an unsafe plane in the air?
Boeing waged a pretty vigorous public.
Un documental que va a dar que hablar, que ya está dando que hablar, un documental que sin duda les recomendamos, que está muy centrado, como les digo, en Boeing y que toma como fuente principal lo que fue la investigación parlamentaria. De hecho, uno de los protagonistas que más interviene es el congresista demócrata que la presidió, el congresista de Oregón, Peter DeFazio. Es un documental con muchos testimonios, también por supuesto los de las víctimas, y que lo cierto es que no deja muy bien colocado a Boeing y que es verdad, no entra en todos los fallos graves que hicieron posible que ocurriera lo de Indonesia y Etiopía. Un documental, y no les voy a dar más spoilers, que tiene sus sesgos, que hace afirmaciones con las que uno tal vez no puede estar de acuerdo, pero que desde luego está bien producido y es un producto audiovisual atractivo para quien quiera saber cómo una empresa de la trayectoria y reputación de Boeing pudo echar al traste todo eso con varias decisiones pésimas de algunos de sus empleados y dirigentes. Eso es lo del MAX, que estos días va a seguir dando que hablar, como les decía, por la repercusión de este documental, pero no es el único tema difícil, Daniel, al que Dixon ha tenido que hacer frente a los mandos de la FAA. Su mandato empezó con una crisis, la del MAX, continuó con otra enorme como fue la de la pandemia, y con ella un asunto también preocupante, que es el que tiene que ver con el incremento espectacular de casos de pasajeros conflictivos en los vuelos de Estados Unidos.
Así es, ¿no? En 2021 y 2022 incluso ha habido un aumento increíble del número de pasajeros disruptivos a bordo de vuelos, particularmente con el tema del uso de mascarillas a bordo, que es lo que más le ha costado a Estados Unidos lograr que haga la gente sin que haya problemas. En 2021 hubo un número récord de casos de pasajeros disruptivos. En total fueron 5.981 reportes que inició la FAA. Aproximadamente estamos hablando de 6.9 incidentes por cada 10.000 vuelos, un número que no se había visto en la historia. Y bueno, la FAA lo que hizo fue poner mano dura para evitar que esto suceda, y está imponiendo algunas multas altísimas, también nunca antes vistas, con el objetivo de mantener la seguridad a bordo, porque que haya pasajeros disruptivos que en ocasiones golpean sobrecargos, o como recientemente pasó en Colombia, que es un caso aparte, ¿no? Pero es tendencia de esto, una señora que patea un bebé, son cosas que no se habían visto antes y que honestamente preocupan a toda la industria aérea. Y la FAA está intentando evitar que esto suceda, y también las aerolíneas. Por ejemplo, Delta Airlines está pidiendo que haya una lista nacional de, para vetar a algunos pasajeros, los pasajeros disruptivos, que sea una lista nacional. Hasta ahorita solo lo están manteniendo, cada aerolínea tiene su propia lista, pero lo que pide Delta, y que hay algunos políticos en Estados Unidos que apoyan, es que haya una lista generalizada.
No hay duda de que Steve Dixon ha puesto mucho énfasis en acabar con este tipo de comportamientos a bordo. La realidad es que la FAA solo ha podido multar, cierto que con cantidades nunca vistas, a un porcentaje bajo de esos pasajeros disruptivos, quizá únicamente en los casos en que las grabaciones de los pasajeros en cabina y su publicación en las redes sociales causaron más estruendo mediático, pero en la práctica, como nos contaba Daniel, no ha sido todavía posible, porque no hay consenso entre los legisladores estadounidenses, sobre todo los republicanos, crear una lista negra federal para esos pasajeros y que no puedan saltar de una compañía aérea a otra, sino que simplemente se les prohíba ser usuarios del transporte aéreo. Una idea que precisamente esta semana defendía en CNN la presidenta de la Asociación de TCPs en Estados Unidos, Sarah Nelson. Pediría a los senadores que se pongan serios con esto. Llevamos más de un año, decía, con estos casos fuera de control. Los TCPs están siendo golpeados, empujados, escupidos, faltados al respeto y agredidos, así que necesitamos ser muy claros sobre cuáles son las normas y las consecuencias de no respetarlas. Tenemos multas de la FAA, se están procesando algunos de estos casos en la justicia y tenemos la opción de crear una lista donde compartir esta información para decirle a estos pasajeros que si siguen comportándose así, pueden perder temporalmente su derecho a volar. La crisis del MAX por un lado, el auge de los pasajeros conflictivos por otro y recientemente también otro problema, seguramente comparado con los dos anteriores, pues tuvo un nivel inferior, pero también generó bastante polémica. La contamos de hecho aquí en Aerovía en el capítulo 65 y que tiene que ver con el despliegue del 5G que fue bastante accidentado en Estados Unidos.
Así es, hubo críticas muy importantes a cómo actuó la FAA con todo el tema del 5G, ya que las compañías telefónicas habían anunciado desde hace varios años su introducción y lo que la FAA terminó haciendo es improvisar y no avisó con tiempo a las aerolíneas, que incluso se vieron forzadas a cancelar vuelos y a reagendar sus calendarios debido a todo este tema.
Son los temas principales, casi nada, que ha tenido que gestionar Steve Dixon al frente de la Administración Federal de Aviación, un hombre del sector que llegó en un momento de extrema dificultad y que, aunque tuvo algunos encontronazos puntuales con los legisladores en sus visitas al Capitolio, al Congreso de Estados Unidos, se marcha con el reconocimiento prácticamente unánime de toda la industria y con la imagen de haber sido un muy buen servidor público en un momento de máxima dificultad. Ahora la papeleta queda en manos del presidente Joe Biden, que deberá proponerle un nuevo nombre al Senado para la sustitución de Dixon, sin duda una de las noticias de los próximos meses en la aviación de Estados Unidos, una noticia que ha escrito su primer capítulo esta semana, que hemos repasado con el periodista y productor de Aerovía, Daniel Martínez Garbuno. Daniel, muchas gracias, seguimos en contacto, un abrazo.
Gracias a ti, Miquel, un abrazo.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Esta misma semana, recuerden, nos volvemos a encontrar en Punto de Ruta con nuestro espacio de opinión semanal entre capítulo y capítulo de Aerovía. Por supuesto, la próxima semana, el lunes, nos presentaremos puntuales a nuestra cita con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en espaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil aerovíapodcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en iTunes, en Spotify, en iVoox, en TuneIn, en Podbean, etc. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio.
¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
No olvides seguirnos en tu plataforma favorita.
En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.